Ahora le damos la vuelta al mundo. Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
A continuación, las informaciones más importantes ocurridas en el mundo. Candidato opositor en Honduras dice aventajar por 6 puntos al oficialista y le pide respetar resultados. El candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dijo ayer que aventajaba por 6 puntos al presidente hondureño y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, y pidió al oficialismo respetar los resultados de los comicios celebrados el domingo. Hoy es un día de fiesta, es un día de celebración y nosotros vamos a celebrar el triunfo, subrayó Nasralla, un presentador de televisión de 64 años. De acuerdo con el primer informe del Tribunal Supremo Electoral, divulgado esta madrugada, Nasralla suma 855.847 votos, que representan el 45,17% frente a los 761.872 sufragios de Hernández en Honduras, donde no hay segunda vuelta y vence el aspirante que obtenga más votos. Nasralla señaló que la tendencia se ha incrementado para tranquilidad de la población. Les queremos decir que estamos esperando la recepción de las actas físicas para poder mostrarlas y con eso demostrar nuestro triunfo sobre el partido que se quiere quedar en el poder, enfatizó en declaraciones a Radio América Tegucigalpa. Y el príncipe Enrique y Meghan Markle están comprometidos. El príncipe Enrique de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle están comprometidos, anunció este lunes la Casa Real Británica. La boda se realizará en el segundo trimestre del año 2018. Enrique y Mark se comprometieron a principios de este mes, dijo el Palacio de Kensington en Twitter. Enrique es el quinto en la línea de sucesión de la corona británica. Mark es una actriz estadounidense mejor conocida por su papel en la serie Suits. Estamos muy emocionados por Enrique y Meghan, dijeron el príncipe Guillermo y su esposa Catalina, duquesa de Cambridge, en un comunicado. Ha sido maravilloso haber conocido a Meghan y ver lo felices que son ella y Enrique estando juntos. La reina y el duque de Edimburgo están encantados por la pareja y les desean toda la felicidad, dijo un portavoz del Palacio de Buckingham.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento. Noticias Generación News.
Larry Nassar se declaró culpable. El ex médico del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos se autoinculpó este jueves del delito de abuso sexual a 7 menores, 6 de ellas gimnastas. Tras su confesión y el posterior acuerdo con la fiscalía, su condena será entre 25 a 40 años. A lo largo del último año, más de 120 gimnastas habían denunciado a Nassar de diversos abusos entre 1998 y el 2015. Durante sus reconocimientos médicos, la mayoría de ellos en su casa en Lansing, Michigan. Entre las víctimas encontraban 3 campeonas olímpicas, Gabby Douglas, Ali Reisman y Michaela Maroney. Nassar, que trabajó durante casi 30 años para la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, también está a la espera de una sentencia por cargos de pornografía infantil. Alexandra Reisman, una de las víctimas del caso, habló en su cuenta en Twitter. La corte, refiriéndose a Larry como Dr. Nassar: estoy disgustada, estoy muy decepcionada, él no se lo merece, Larry está acabando, Larry es un monstruo, no es un doctor, colocó una de las víctimas de tal doctor en el día de hoy en su cuenta en Twitter. Para Noticias Generación News, soy Camilo Alfaro.
Profundizando, analizando y buscándole un sentido a la noticia. Noticias Generación News.
Continuamos con más noticias. Tengo en este momento en la línea al coronel Mike González. Mike González, de MRG LLC Consultant, es una compañía especializada en temas de seguridad, no solamente en seguridad institucional, sino también gubernamental, y ha trabajado en el Pentágono, como ustedes saben, que siempre lo hemos tenido aquí analizando varias noticias. Hay una noticia sobre Corea del Sur. Corea del Sur ya se estaría preparando. ¿Han habido movimientos, coronel, en Corea del Sur? ¿De qué se han tratado? Estamos hablando de una nueva escuela militar.
Bueno, estamos hablando de una serie de eventos que están sucediendo y se puede especular de que esto no es coincidencia, porque sucede, o por lo menos se da a conocer abiertamente, después de la cuenca pacífica recién completada, donde el presidente Trump estuvo presente y habló con una serie de líderes y, por supuesto, con el presidente de Corea del Sur. luego de tantos años, uno de los retos más grandes que Estados Unidos ha tenido en Corea del Sur, en la península, es que las tropas, algunas 30.000 tropas, estaban esparcidas por 174 bases. Una iniciativa grande que ya va en camino es de consolidar algunas de estas bases, y eventualmente para el año 2020 bajaría algunas 96. Pero mientras tanto, lo que se conoce como Camp Humphrey está algunas 50 millas al sur de Seúl, se convertiría en una fortaleza americana en la península coreana. ¿Por qué eso? Porque grande la presencia, sobre todo en el sector de Yongsan, hay mucha fuerza americana, y eso está a distancia de poder ser bombardeado por artillería de campo de Corea del Norte. Entonces, al Estados Unidos bajar un poco, es decir, 50 millas al sur, esto pudiera ser una cosa total. La expansión, estamos hablando de 11,000 millones de dólares para consolidar y reducir el número de tropas en tantas bases. Ahora, eso es la parte física de Corea del Sur. Mientras tanto, la amenaza de Kim Jong-un continúa. En este caso, va de camino hacia esas áreas cercanas, lo que se conoce como un grupo de batalla.
Okay.
Pues batalla, estamos hablando de palabras mayores, porque abarca un portaavión nuclear, que es movido por energía nuclear, y el portaavión se rodea de algunas 8 o 9 barcos, en adición a lo que no se ve debajo del mar, pueden ser submarinos con capacidad de ataque nuclear también.
O sea que cuando estamos hablando de este movimiento de este portaaviones, estamos hablando prácticamente de un equipo de batalla completo.
Es un equipo de batalla completo, claro. Y mi anterior comandante del Comando Sur, que hoy día es el decano de la escuela de mucho prestigio, de Fletcher School of Diplomacy en Boston, él indicó de que habían básicamente dos cosas que se iban a suceder este fin de semana pasado. Una era la posibilidad, sin distinción alguna, de que Corea lanzaría su sexta prueba nuclear. Y entonces, el otro es de que este grupo de batalla, American Carrier Strike, estaría en dirección a la península y a una distancia donde se podrían lanzar una serie de bombas como el Tomahawk, etc. No quiere esto decir que estamos en guerra, Rey, todavía. Estamos en un nivel de escalamiento, pero yo percibo de que Trump ha establecido muy buena relación con el premier de China, el presidente Xi, y ha hablado extensamente del problema de Corea del Norte. China no desea ningún tipo de conflicto, pero este individuo continúa como yéndose de las manos. Así que ha habido seres personas que, por supuesto, no se discuta el contenido de esos detalles, pero de Corea del Sur, de Corea del Norte, lanzar esta sexta prueba, que sería una prueba nuclear subterránea, hay que entonces esperar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que haría el presidente Trump, el mismo presidente Trump. Hay muchas especulaciones, pero las estrellas parecen estar alineando.
Sí.
Y he dicho en otro programa, contigo, Rey, de que se especula de que en un ataque de sorpresa de Corea del Norte, en la primera hora, Corea del Norte podría lanzar 500,000 de salvas de artillería de campo. 500,000 una hora.
Wow.
Eso quiere decir que aplastaría a la mitad, si no a toda la ciudad de Seúl. Porque Seúl está a distancia. Y es precisamente esa la preocupación de Trump y, por supuesto, de sus generales, de poder extraer presencia americana tan cercana, meterlas en el campo y consolidar, porque eso sería como un embudo para también mando y control de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, al igual que mando y control de Fuerzas Armadas de países aliados.
Bueno, ya tenemos que nosotros ir una pausa, Coronel Mike González. Más adelante vamos a seguir hablando con usted aquí con más información en vivo.
Noticias Generación News. Lo que pasa a tu alrededor. Noticias Generación News.
A continuación, las informaciones más importantes ocurridas en los Estados Unidos. Y arrancamos con una polémica. Trump llama Pocahontas a una senadora demócrata en reunión con indígenas veteranos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó ayer polémica al referirse jocosamente a una senadora demócrata como Pocahontas durante un encuentro en la Casa Blanca con indígenas navajos que sirvieron al país en la Segunda Guerra Mundial. Trump suele referirse a la legisladora Elizabeth Warren con el nombre de Pocahontas, una famosa joven nativo americana del siglo XVII, para burlarse de las supuestas raíces indígenas de la senadora progresista, y retomó esas costumbres al recibir en el despacho Oval a 5 veteranos navajos. Ustedes estuvieron aquí mucho antes que ninguno de nosotros estuviéramos, dijo Trump sobre los nativos americanos que durante la Segunda Guerra Mundial desarrollaron un código basado en el idioma navajo para enviar mensajes cifrados e impedir así que el enemigo los entendiera si lograba interceptarlos. Aunque tenemos a una representante del Congreso que, según dicen, ha estado aquí desde hace mucho tiempo, la llaman Pocahontas, agregó el presidente, con los veteranos navajos a su lado. Y en otra información, nominado por Trump llega a la Oficina del Consumidor, también en medio de polémicas. Mick Bubaney, el director interino de la Oficina de Protección del Consumidor Financiero, nominado por el presidente Donald Trump, pudo acceder este lunes a su puesto de trabajo a pesar que actualmente la agencia tiene otro director interino. Las televisoras locales mostraron a Mulvaney entrando con una bolsa de cartón llena de donuts en la Oficina de Protección del Consumidor Financiero. Actualmente, la Oficina de Protección del Consumidor Financiero tiene dos directores interinos, Mulvaney, nominado por Trump, y Leandra English, quien debía actuar como jefe interina tras la salida el viernes del primer y único director, el demócrata Richard Cordray. Esta oficina, una agencia independiente creada a partir de la reforma financiera promulgada por el expresidente Barack Obama, ha sido acusada por Trump y los republicanos en el Congreso de contar con un excesivo poder y de frenar el sector de las finanzas con una gran carga regulatoria. Senador Franken no recuerda si tocó de manera inapropiada a mujeres que se fotografiaron con él. El senador Al Franken aseguró que no recuerda si tocó inapropiadamente a mujeres mientras se tomaba fotos con ellas en actos de campaña. Los comentarios del demócrata de Minnesota en una entrevista emitida ayer lunes por la CBS fueron el indicio más reciente de que no tiene planes de renunciar en medio de acusaciones de mala conducta sexual. Una mujer alega que Franken la besó por la fuerza en una gira de la organización USO, la cual brinda espectáculos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y tomó una foto sexualmente sugestiva mientras ella dormía. Otras tres mujeres alegan que el legislador les agarró su parte trasera mientras posaba para unas fotos con ellas durante los actos de campaña en el año 2007, 2008 y 2010. Me tomé miles y miles de imágenes, a veces en situaciones caóticas y llenas de gente, dijo Franken. No puedo decir que no he hecho eso. Lo siento mucho si esas mujeres experimentaron esa situación. Franken añadió que tendrá que ser mucho más sensible y mucho más cuidadoso cuando se tome una foto y cuando conoce a alguien. Voy a asegurarme de que esto no vuelva a suceder, agregó.